Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. No podía negarme, es más, tenía la obligación de haber aceptado. Y quiero estas palabras, esta pobre expresión que yo pueda dirigirles a ustedes, sea un homenaje a la razón de mi venida aquí, al profesor don Mariano Artigas. Justamente el título de una de sus obras últimas, Ciencia, Razón y Fe, explica su quehacer y la capacidad que tenía de iluminarnos a todos en estos temas. Yo creo que estando él aquí ayudaría sin la menor duda a aclarar las cosas. Mi idea es seguir su mensaje. Y él, con don Mariano Artigas, habíamos discutido en inglés, es decir, analizado largo y tendido muchas cuestiones en común. Y la que quedó pendiente fue justamente la de la importancia de la filosofía de la biología en el desarrollo del diálogo ciencia y fe. La filosofía de la biología es un locus científico, es un locus teológico. Melchor Cano, cuando escribe de Locis, dedica un párrafo muy sucinto a la ciencia, pero suficientemente preñado de entidad para que nos oriente en estos temas. Yo quisiera que empezar esta breve disertación con la última carta que recibió don Mariano y que es justamente un proyecto de relación y de trabajo y de interacción entre la ciencia y la filosofía, con la apertura a la trascendencia. En septiembre, escribe don Mariano, me descubrieron un tumor en el páncreas de 5 centímetros, que no se podía operar porque tocaba todo tipo de cosas. Pensad que es un correo electrónico, es un email, y por tanto el lenguaje coloquial está más que sobradamente justificado, ¿no? Lo redujeron con quimio y radioterapia y me lo extirparon junto con trozos de más cosas, el 14 de febrero. Luego vieron que había 4 metástasis en hígado y costilla. Nueva quimio aún más fuerte, pero los 2 últimos PET y TAC no ven nada, así que me han puesto un nuevo tratamiento de mantenimiento. Y pensando que es una especie de ensayo y error, un método científico genuinamente depurado, ¿no? Con todo esto, no he parado de trabajar, gracias a Dios, excepto la operación, claro. La situación es muy popperiana. No se puede saber con certeza que haya curación completa. Solo se puede seguir buscando de vez en cuando para ver si aparece algo y cogerlo pequeño y tratarlo. Pero todo junto están bastante sorprendidos de lo bien que he resistido y desafío las estadísticas de este tipo de cosas. Bueno, esto ya es más personal, ¿no? Quisiera insistir en la importancia científica de este texto, porque el tema que quedó pendiente, pese a la abundante bibliografía sobre los últimos años de don Mariano, dejó pendiente, repito, pese a haber tratado los temas de biológicos sensu, no, y estricto sensu también, como era uno dedicado a la evolución, en ese lenguaje tan divulgativo que le caracterizaba, o dedicado al hombre. Sin embargo, pese a haber escrito un tratado magnífico como era La mente del universo, Remedio de Penrose, La mente del emperador, siempre dejó pendiente un tratado de filosofía de la biología, en el que coincidíamos que eran los temas cruciales para el desarrollo de una relación eficaz, de una interacción provechosa entre ciencia y fe. Intentaré explicarme. Hace poco, la lista de bestsellers publicados por el New York Times aupaba 4 obras que proponían defender la racionalidad frente a la sinrazón. Estas eran Letter to a Christian Nation, Breaking the Spell, de Dannett, God is Not Great, de Christoph Hitchin, y The God Delusion, de Richard Dawkins. Son libros de eminentemente calado biológico. En biología no hay leyes. En biología, lo único que podemos hacer es declarar como norma, como ley, que no existen leyes. La única manera de proceder desde el punto de vista metodológico en las disciplinas de la vida es por vía de probabilidad. Prueba y evolución es las posibilidades de los indicios, de las indicaciones, porque evidence, como bien saben ustedes, no significa evidencia, sino prueba o indicio, ¿no? Para tratar, o para saber exactamente de qué tratan los biólogos o cuál es la situación, el de quo agitur, que les dicen a ustedes en clase, he cogido para introducción a las palabras breves que les cansaré, una serie de temas sobre los que realmente importan a la ciencia y al filósofo de hoy. A propósito de la filosofía y la biología, para que luego, cuando intentemos trazar un hilo más o menos hilvanado de cuál es el mester del filósofo dedicado a la biología o del biólogo dedicado a la especulación filosófica, cuáles, repito, los puntos centrales que encontramos. Porque a diferencia de una estructura predeterminada o de una estructura priorística, al filósofo le compete hoy cada vez más, al filósofo cristiano con mayor insistencia, a ver de qué se habla y de cuáles son los problemas reales. Y por esa razón les he traído una serie de filminas muy pocas para orientar o para indicar de esto es de lo que debe tratarse. No lo pongo yo que de esto debe tratarse, sino de esto es lo que realmente se está tratando y por lo tanto nos importa conocerlo. Es sobre lo mismo, desde un punto de vista filosófico mucho más estricto, la mayoría de los autores veréis que son filósofos de la ciencia, lógicamente, filósofos naturales, filosofía naturales. Esta es una revista que la portada la traigo aquí porque el artículo primero me parece que hay un artículo de Bandri, ¿no? De Vandro Agatzi. Ahí en ese artículo Agatzi se propone abordar si existe la posibilidad de una metafísica, de una filosofía natural. Aquí la palabra metafísica y la palabra natural son equivalentes. No tiene nada que ver con la metafísica aristotélica, salvo en la intención. Ni con la física tomista o cualquiera metafísica hasta el 18, salvo, repito, en la intención, es decir, en el ir a los principios. Y Agassi lo que está haciendo ahí, Evandro Agassi lo que está haciendo en ese artículo, es un ensayo, en ese artículo preliminar, porque es un ensayo donde no puede avanzar más que dar unas líneas maestras, unas líneas generales, de cuál debe ser la labor del filósofo dedicado a la ciencia, es decir, del científico que se propone especular en el campo concreto de la física. Pero nos sirve de pauta. Y ahí cuando Agassi propone del propio quehacer científico está demandando un algo más, no acaba, si me permiten la objeción a Agassi, no acaba de especificar exactamente cuáles son las nuevas categorías, los nuevos planteamientos, las categorías tradicionales de la metafísica que se debe adoptar para que la ciencia moderna tenga una interpretación metafísica o metabiológica. Él apela a los conceptos generales, pero los conceptos generales habría que encarnarlos o darles cuerpo. Y él yo al menos no supe entender por dónde iba su dirección. Es evidente que los nuevos conceptos, que la ciencia está demandando nuevos conceptos. Con el profesor hablaba yo esta mañana del concepto de información, por ejemplo. El concepto de información es un concepto netamente metafísico, por supuesto, además de una relevancia extraordinaria en informática, en ecología. En ecología todo ecosistema es un ecosistema de información. Sacado justamente de Shannon, es decir, la teoría de Shannon que es capaz de informar la cibernética es capaz o está revolucionando completamente la biología y está revolucionando con cualquier categoría física y biológica que tomemos en consideración. Eso digo, es la pauta general de cómo hay que hacer o cómo debe hacerse o cómo está demandando la ciencia una nueva filosofía. ¿Qué es lo que dice realmente, qué es lo que le compete al filósofo de la biología? Pues, como decía antes, realmente ocuparse de lo que se ocupan los científicos. Los científicos se ocupan, no voy a explicar yo aquí, consiste la especiación, pero cuando se habla de evolución, tenemos unas ideas a veces un poco peculiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, pero la evolución existe, esto no hay, a ver, demuéstrame que un pato se convierte, yo qué sé, en una ave voladora. Pues mire usted, el pato es una ave corredora y no es voladora, pero eso no espere usted que yo le haga, la evolución no consiste en eso. pero sí que existe, y la ciencia lo prueba, que hay una especiación infieri, que dirían los metafísicos. Hay una especiación in actu, hay una especiación en colores, además. Es decir, que lo tenéis ahí, una especiación que no solamente se da en este caso, que es en uno de los últimos números de Lecher, sino que hace aproximadamente un año salió un caso clarísimo de evolución en resistencia bacteriana, que es algo ya sumamente, en fin, repetido, reiterado, y años atrás pues se hizo un experimento también de evolución en el caso de los pinzones de Darwin, donde Grant, que es el gran especialista en estas cuestiones, pues fue a las Galápagos y realizó un experimento de ensayo y error. Bueno, quiero decir que cuando hablamos de evolución, cuando el filósofo cristiano habla de evolución, tiene que saber lo que dice la ciencia. Y este es un ejemplo de cómo la evolución existe, no solamente existe, sino que es algo que realmente puede someterse a experimentación. Esta es otra está tomada de Stern und Weltraum. Weltraum, esto es una revista alemana de estrellas y espacio, como podéis leer, está dedicada preferentemente a temas astronómicos y astrofísicos, sobre todo con ensayos de historia de la ciencia preciosos, es decir, de astronomía. Y en este caso, por ejemplo, lo que importa es si había vida o no en Marte. Bueno, pues la vida en Marte no es que nos interese, digamos, demasiado para la urgencia diaria. Pero para el filósofo de la biología es sumamente interesante. ¿Por qué? Pues porque lo que importa es si existen ecosistemas distintos de los ecosistemas terrestres donde pueda haber vida. Y el laboratorio por antonomasia es cómo la vida puede surgir en medios sumamente agresivos o sumamente inhóspitos, como podría ser Marte, ¿no? Entonces, el interrogante cuando uno lee, un filósofo de la biología, lee la vida en Marte, pues tiene muchas maneras de abordar esa cuestión. Por supuesto, la científica la primera, pero hay que ir ya, como os decía antes, con un prejuicio para poder enjuiciar luego, ver cómo es posible que si no hay agua, ¿no? Y las cosas hay que llevarlas ya un poco preparadas, un poco aprendidas. Pero eso le compete al biólogo, al filósofo, perdón. Tenía esta otra diapositiva, lo que nos está diciendo es que hay gente ya trabajando en el campo de la filosofía y biología y que está trabajando en temas fronterizos. Porque quizás a los que se dedican a estas cosas, o quizás a los que son un poco más foráneos, puede decir, pero bueno, ¿cómo unir dos ciencias? O cómo, aunque sea una, lo que llaman un departamento regional de la filosofía de la ciencia, la biología de la filosofía, ¿en cuáles son los temas realmente importantes para esta nueva disciplina o esta disciplina de ciencias? Pues aquí lo tenéis, que es un elenco de temas que en apariencia son genuinamente científicos, pero de una importancia filosófica extraordinaria. Cogemos, por ejemplo, el caso de Robert C. Richardson, que es complejidad, autoorganización y selección. Bueno, pues la selección es el mecanismo por el que se produce la evolución, pero tenéis el caso del self-organization, ¿no? La autoorganización es un tema cabal en física, en sistemas complejos, y en la propia vida. O sea, cómo los organismos pueden autoorganizarse, cómo pueden reproducirse. Al fin y al cabo, eso es la capacidad de autoorganización, y cómo puede de la materia inerte pasarse a la materia viva. Todo es un proceso de autoorganización. Mi interés, repito, supongo que a lo mejor ya ni me da tiempo, luego es hacer una cosa más vertebral, es que sepáis o que nos demos todos cuenta de qué se está ocupando la gente. Cuando hablamos de relación ciencia y fe, el nexo entre eso lo teníamos, vamos, lo tenía muy claro don Mariano, el nexo entre la ciencia y la fe es la filosofía. O sea, no cabe, aunque hablemos de ciencia y teología, o ciencia, o religión y ciencia, no hay posibilidad de interacción si no hay una metafísica promedio. Porque los conceptos, las leyes de un campo, son hay un hiato, hay un salto imposible si no abstraes, si no generalizas, si no normatizas en el campo filosófico para luego proyectarte en el campo teológico que te iluminará lo que estás o que te facilitará la interacción en las cosas trascendentes. Este es otro ejemplo de cómo la gente está muy, muy preocupada por estas cuestiones, no solamente en este acto de Navarra. Yo lo he querido traer porque esto se ha celebrado en la Universidad de Viena. Es naturalización del espíritu, ¿no? Estáis leyendo allí. Los temas que tratan, si nos damos cuenta, es temas eminentemente biológicos. Crítica a Libet. ¿Quién es Libet? Leavitt es de las personas que, de los científicos, de los biólogos, que ha logrado romper, o que ha dado artillería, por decirlo así en plan más agresivo, que ha dado artillería a los materialistas al declarar que no existe libre albedrío. ¿Cómo lo prueba que no existe libre albedrío? Pues el experimento es muy sencillo. Escogió a una serie de probandos, a una serie de voluntarios, les puso unos electrodos y tenían que pulsar en un ordenador el momento en que querían decir sí o no o todo lo contrario. Bueno, pues el electrodo lo que le permitía es detectar la activación del cerebro, la activación nerviosa. Veía él que cuando el determinado grupo de células de neuronas se activaba, cuando y al segundo siguiente decían no. Y otro grupo al segundo siguiente sí. Es decir, no había libre albedrío, venía determinado por la neurona. A no ser que entendamos por libre albedrío la sinapsis o la interacción entre neuronas. En fin, esos son los temas que interesan en la filosofía de la biología. Bueno, he cogido este texto. Bueno, sabéis que Francis Crick, además del premio Nobel con James Watson por el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN, sabéis que ha sido pues un militante anticristiano pues muy tenaz y además ya desde joven, es decir, cuando lo hicieron en Cambridge curator de no sé qué institución, pues tenía que preocuparse de la capilla, del buen estado de la capilla anglicana del college. Bueno, lo primero que hizo fue cerrar la capilla, eso ya en su juventud prometía el chico, ¿no? Y luego, como dice muy bien Watson en el último de sus libros, dice, yo nunca he visto a Crick, a Francis, claro, ellos se tutean, nunca lo había visto en posición humilde, evidentemente. Es decir, las personas más engreídas, pero en fin, todo esto es anécdota que explica muy bien, el talante explica muy bien a veces la dedicación a quien uno se entrega en la ciencia. Crick, después de haber trabajado en biología molecular, le interesaba tanto saber qué es el hombre, si hay alma, que se dedicó en cuerpo y alma a la neurología. Como era un científico muy fino, era mefistofélico en todo, es decir, yo recuerdo haberlo visto y haberle hecho una entrevista, no yo, pero en fin, la casa donde yo trabajo, pues donde se le veía, digamos, transportado, era, y además en el epígrafe, me parece que eso lo dijo Jorgen, el que la entrevista ponía Mefistófeles, porque le había puesto una cara un poco endemoniada, pero era una persona de un espíritu hipercrítico, pero honrada por otro lado. Y él decía que yo no puedo llegar al conocimiento del espíritu, al conocimiento de la conciencia, sino que tengo que hacerlo modo científico, el modo geométrico. Bueno, el modo científico que tenía que hacerlo Crick era empezar por el acto de visión. Y las grandes aportaciones de Crick a la neurociencia ha sido en teoría de la visión. Con Koch escribió un libro sobre la conciencia que es una prenda en muchos aspectos, es una preciosidad de libro, muy coherente. Koch, el coautor, que es el que le ha sucedido en California, este es de familia católica, cuenta él no es católico, cuenta él que en su en fin, que todavía hasta cierta edad se manifestó católico, pero no podía aceptar muchas cosas y ahora lo que estaba intentando es pues no herir demasiado a sus padres, que eran católicos, en todas sus conclusiones. He traído este texto de Crick por lo siguiente. Porque aquí habla, no sé en qué línea, porque no lo debía haber preparado, pero además contar, esto no es una edición crítica donde te ponen 5, P, D, etcétera, sino que tienes que, bueno, pues mira, pues sí lo veo, ¿eh? Claustrum, ¿lo ven ustedes ahí, no? Bueno, pues ustedes saben que en el siglo XVII, un libro que no se publicó hasta muy tarde y se escribió antes que el proceso de Galileo, era de René Descartes, que escribió Siglom. Y en Siglom coloca Descartes en la glándula pineal el alma. Pues Crick coloca el alma, la conciencia, en el claustrum, que viene a ser una estructura cerebral que está en medio del cerebro. Más o menos, o sea, Descartes la coloca porque estaba entre medio, es decir, era el punto central de la anatomía del cerebro según Descartes, ¿no? Pues Crick dice, yo no sé dónde está el quid de la conciencia, pero para mí que está en el claustro. Esto es una hipótesis, es decir, él no lo prueba, es decir, no hace ningún experimento donde tome una decisión y se excite el claustro. Pero es una intuición que tiene. Esto nos sirve de referencia para que pensemos que incluso en la filosofía de la biología la historia no nos es ajena. Es decir, haber conocido todo el recorrido de los filósofos que han especulado sobre la vida, desde los libros sobre los animales de Aristóteles, o incluso y después de sobre los vegetales de Teofrasto, hasta los de ánima famosos, porque toda la historia de ánima medieval, empezando por Avicena hasta Santo Tomás, es de una riqueza biológica imponente. El Santo Tomás en el de ánima es que realmente se vacía, ¿no? Porque toda la estructura, evidentemente, no es, en fin, que hay mucho por pulir, no tiene nada que ver los procesos mentales que explica el santo en el de ánima con lo que podríamos llamar mecanismos racionales o subyacentes a los estados o las facultades mentales. Pero, es decir, hay unas, como la biología es una ciencia que no tiene leyes, y la introspección todavía, sobre todo en lo referente al humano, es muy potente, el mirar hacia atrás con esas intuiciones geniales, por ejemplo, de Santo Tomás, ayuda muchísimo a entender realmente luego los planteamientos que se hacen actualmente y por ejemplo, el origen de la vida. Santo Tomás es partidario del nacimiento accidental, de la generación espontánea. Es decir, hoy eso hoy ya desde el siglo XVII y sobre todo desde los experimentos de Pasteur en el XIX, hoy eso ya es algo que está totalmente descartado, pero hasta cierto punto, porque ahora ya no se habla del origen. Bueno, voy a seguir así y así ya no leo esto, porque si no les canso, y cuando sea la hora me dice que hasta aquí hemos llegado y se acabó el carbón. Pues Santo Tomás decía, cuando la expresión actual de la generación espontánea es el intento, por ejemplo, de Vance de ir a construir el genoma a partir de unos elementos, pero fijaros, ya dados. Bueno, es decir, ese es el esfuerzo del hombre por intentar crear la vida, ¿no? Toma por más aceptado y más científicamente ratificado, es buscar cuáles son los últimos componentes, los componentes imprescindibles del genoma. Y así, hace un año y medio, una cosa aproximadamente, pues el profesor Moya, de la Universidad de Valencia, publicó en Nature cuál sería, digamos, el protogenoma. Es decir, un genoma bacteriano muy elemental, ¿no? Se ha visto luego después que tiene muchos fallos, porque además el genoma no es una cosa así tan cerrada, sino que necesita alguien que le active, alguien que lo desactive, dos que están relacionados con el tercero, el tercero y el cuarto no están con el primero, pero sí con el segundo. Es decir, que hay mucha más complejidad de lo que pudiéramos decir con una voluntad muy simplificadora de este es el prototipo o el principio elemental de un organismo, de una vida, ¿no? Y este es un artículo que acaba de aparecer. Esto está en Science. Bueno, no lo veo. Sí, es de octubre. Es para indicar que el tema de la religión, que el tema de la fe, que el tema de la trascendencia no le es ajeno al científico, ni muchísimo menos. En este caso, cuando digo no le es ajeno ni muchísimo menos, me refiero a aquellos temas en que el científico puede meter cuchara. Y pueden meter cuchara en aquellas cuestiones donde la interacción entre el comportamiento animal y el comportamiento humano es susceptible de medición. Uno de los temas más estudiados, en el sentido de donde en todo el mundo ahí ha puesto la hoz, pero sin excesivo fruto todavía, es el tema justamente esto de la socialidad, lo del altruismo, como bien sabéis. Y con el caso de yo creo que la parábola del buen samaritano sale hoy más en Science que en la hoja parroquial, porque está constantemente citado el caso de por qué este señor, donde no va a tener ningún beneficio propio, porque el propio de la adaptación es tú te adaptas porque vas a sacar un provecho, la selección se da porque es el más fuerte y va a sacar también un provecho porque se va a poder a reproducir más y por tanto va a imponer sus genes, en fin, esta es la teoría elemental. Pues el tema del altruismo, en este caso la prosocialidad, pues es Repito, es un intento de la ciencia por buscar explicaciones a lo que hasta ahora estaba reservado a la filosofía y lo que seguirá estando durante mucho tiempo, porque hay algunos temas que donde está el espíritu, lógicamente, no puede hincar el diente ningún aparato de medición.
Y volvemos al círculo,
no es la circularidad de esta mañana, pero, en fin, yo, si quiere, descanso algo más, pero me parece con lo expuesto, he cumplido la hora. Muchas gracias.